Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En El Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839713-4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Analía Argento y este país es bien Argento. ¡Qué tremenda semana! Bueno, Leandro Renú está en shock, no va a venir. Nah, en realidad está muy resfriado y casi no tiene voz. Así que nos hablamos por señas y por WhatsApp. Un fin de semana inesperado. A ver, algunos dicen que la vieron, que una semana antes ya tenían el clima de lo que iba a pasar el domingo. Yo no sé. Bueno, había un par de encuestas, la de César Mancilla fue una de ellas, Proyección creo que era la otra, que anticipaban, pero ninguna se animó a dar tanta diferencia, ¿no? Lo máximo que decían era 9-10 puntos. Pero la verdad es que hasta Gabriel Catopodis, que fue la cabeza en la lista de la primera sección electoral para Fuerza Patria, decía que arrancó muy de abajo, ¿no? Pero bueno, él siempre va humilde y le funcionó. Quizás hay que ver si hay un agotamiento de la sociedad respecto de la gestión de Javier Milei, si lo que molesta sobre todo es que más allá de que se contenga de alguna manera la inflación, todo el resto de las variables económicas están mal, si la gente, digo, o hay quien pierde trabajo, o hay quien cobra poco, o la inflación no refleja, esto Leandro Renú siempre lo dice, no refleja los consumos reales, porque hoy sin internet alguien no puede estudiar o no puede trabajar, la telefonía celular, la medicina privada. Hoy les va a llegar el mail, seguramente, con el aumento de la medicina privada a aquellos privilegiados que podemos tener o hacemos un gran esfuerzo para pagar la prepaga. Y así todo, ¿no? El episodio de las supuestas coimas en el Senado. Me fui a la Alianza. Pero bueno. Porque al que vende mucho anticorrupción se le cobra más caro, me parece. Y eso puede ser lo que le esté pasando a Javier Milei. Y después la falta de política. Los argentinos votaron enojados contra la casta, pero los problemas se resuelven con política. Porque hasta ahora la única salida del presidente es armar varias mesas. Se nota mucho en la mano de Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Porque de todos los que están ahí, es el menos petardista en las redes sociales y el más político. Arman un Ministerio del Interior, supuestamente van a hablar con gobernadores. Pero bueno, en el medio están los vetos también, ¿no? ¿Escuchó el presidente? Porque vetó el presupuesto universitario y vetó la salud para el Garrahan, la emergencia en salud, ¿no?, que le llamamos la ley Garrahan. Van a acompañar de otra manera a la discapacidad, le van a dar lo que pide la ley de emergencia, que también fue votada dos veces en el Congreso y la segunda vez con más votos. Va a haber un aumento a las prestaciones para discapacidad, y al mismo tiempo el gobierno va a la justicia en contra de la ley del Congreso, porque supuestamente viola la ley de administración financiera. El gobierno pide paciencia. El otro día lo decía en un tuit José Luis Espert, que es el primer candidato para el 26 de octubre, pedían paciencia, o en su caso agradecía la paciencia de la gente frente al ajuste que el gobierno estaba haciendo. La gente paciencia ha tenido y hasta ahora se ha notado. Y se salió a la calle en cuestiones puntuales, universidades, salud, jubilados, los más débiles, ¿no? Después, como que el resto aguanta. Pero ¿cuánto aguantás cuando después ves cosas como las denuncias por las supuestas coimas en los medicamentos de discapacidad? Hay que ver qué pasa con todo eso, porque también lo tienen que probar. Pero esta semana, por ejemplo, en el caso Libra, que ya pasó, parece que hubiera pasado, la comisión investigadora citó a funcionarios, citaron al titular de la Oficina Anticorrupción, y no fue. Si vos me decís Karina Milei, que dicen que no va a ir, no lo justifico, pero entiendo. Ahora, el titular de la Oficina Anticorrupción, ¿cómo no vas al Congreso? ¿Cómo no vas al Congreso? Son muchas cosas que están pasando. De todos modos, hay que ver. Hay algunos dirigentes nuevos que generan expectativa y despiertan quizás más esperanza o alguna expectativa, por lo menos. Y hay también un voto castigo. Algunos, después lo vamos a ir hablando en el programa, preguntan si ganó la elección Axel Kicillof o la perdió Javier Milei. Lo que sí está claro es que los gobernadores y los intendentes van teniendo en este año electoral un peso que desequilibra a la Casa Rosada, porque el peso no parece estar como estuvo siempre en la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, que digitaba todo, sino que ahora emergen Gustavo Valdés en Corrientes, que validó títulos, que dejó en cuarto lugar a La Libertad Avanza, y cada uno de los gobernadores en sus turnos electorales. Hasta los aliados, claro, uno puede decir puede ser porque hay elecciones y no pueden ser lo mismo. Pero Osvaldo Jaldo estaba molesto. Maximiliano Puyaro, que dice, ahora lo vamos a escuchar. No se los voy a adelantar, aunque por ahí ya lo escucharon, pero vale la pena. Yo lo escuché ya varias veces, porque no lo podía creer. Bueno, vamos a, ya que hablamos de escuchar, que hablen ellos, que hablen los protagonistas. Hay gobernadores, mira, por ejemplo, Carlos Sadir, el gobernador de la provincia de Jujuy, que es uno de los que integra Provincias Unidas, este conglomerado en el que están Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Santa Cruz, Chubut. Habló, no es de hablar mucho, a Sadir no le gusta asomar mucho la cabeza. Es un gobernador de perfil bastante bajo. El gobernador de Jujuy hablaba con Nacho Girón. Escucha lo que decía.
¿Te parece que no alcanza con las mesas de diálogo político?
Y no alcanza. Se demostró que hasta acá no alcanza. Porque cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales. No digo yo, creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Si uno escucha, cada gobernador hace reclamos que son parecidos, ¿no? Pensando en nuestra gente, en las rutas que no se hacen, en los mantenimientos que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Entonces, bueno, tomar decisiones sobre eso, ya, en realidad lo que le plantearía más que nada es, bueno, vamos a la gestión y vamos a los hechos, como se diría, para decirlo elegantemente.
Cosas concretas, me decía un gobernador peronista. Sadir es radical y está en Provincias Unidas. Cosas concretas hablemos, no vayamos para la foto, me decían distintos gobernadores. Y un denominador común son las rutas. Todos los gobernadores lo primero que te nombran son las rutas. Porque las rutas nacionales no las pueden arreglar ellos, las tiene que, además es jurisdicción nacional. En algunos casos han pedido traspaso, no se las traspasaron. Hablan de muertos, hablan de accidentes. Gustavo Valdés decía algo muy parecido a lo que dice Sadir. Además de que se ponen de acuerdo entre ellos, es un problema común. Algunos son más drásticos políticamente, incluso como Ricardo Quintela, peronista, que hacía tiempo no lo escuchaba. Y esto decía el gobernador de La Rioja sobre las nuevas funciones, que en realidad ya las cumplía, pero ahora se blanqueó y se le dio el cargo de ministro del Interior a Lisandro Catalán. Escucha a Quintela.
Es una buena persona, es una buena persona que lo conozco y sé que es un hombre que dialoga, pero lamentablemente no veo motivo por lo cual vaya a tener éxito en su gestión. Porque el presidente lo primero que tiene que hacer, me parece a mí, me puedo equivocar, pero lo primero que tiene que hacer es cumplirle a las provincias argentinas, fundamentalmente con la modificación de las políticas que le aplicó. ¿Qué significa esto? El tema discapacitado, el tema universidad, el tema jubilado. Porque nosotros no podemos pretender recibir plata si no se modifican las políticas que generen por lo menos tranquilidad a esos sectores que son importantísimos en cada una de las provincias.
Bueno, esa es otra de las cosas que dicen los gobernadores. Los gobernadores hablan de que no les cumplen. Por ejemplo, muchos de los gobernadores que hoy están hablando, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, no sé si se quejó de que no le cumplan, pero muchos gobernadores se quejan de que acuerdan cosas y no les cumplen. Miren, por ejemplo, la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek, mi provincia, por eso más o menos conozco, le habían prometido terminar una rotonda que para una localidad rionegrina es Choel, era muy importante. Ahí está. No se la terminaron. Bueno, Maximiliano Ferraro también es otro de los que está cobrando un protagonismo muy importante. La coalición cívica con Lilita Carrió a la cabeza están marcando malestar, esto, la institucionalidad, la república. Es el presidente de la comisión investigadora del caso Libra. Y hasta ahora le fueron exfuncionarios. Por ejemplo, estuvo el otro día un exfuncionario que estuvo en el gobierno anterior, que armó la ley de ética pública. Pero bueno, no los funcionarios actuales que deberían dar explicaciones. Maximiliano Ferraro habló, muy interesante, yo lo escuché ayer, habló sobre el anuncio del gobierno rimbombante como un gesto, o por lo menos la oportunidad, ¿no? Digo, los que sabes, seguimos un poco los temas y hacemos comunicación, sabemos que se presenta a Lisandro Catalán, después de una reunión de gabinete, se anuncia a Lisandro Catalán como un anuncio para salir de la crisis política, y al mismo tiempo se anuncia que el lunes va a haber una cadena nacional y que Javier Milei va a presentar el presupuesto al Congreso. Bueno, por ley está obligado a presentarlo. La diferencia, y que ya pasó el año pasado, es que lo presenta Javier Milei, que el año pasado fue él al Congreso. Pero en realidad los diputados, los senadores quieren escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo, y hacerle preguntas. Caputo no va, irá, no fue nunca, irá este año. Maximiliano Ferraro así lo explica. Esto fue en Radio con Vos, en La Inmensa Minoría, con Reinaldo Sietecase.
Que está cumpliendo con lo que manda la ley de administración financiera. El proceso serio y lógico sería establecer una serie de reuniones. Sería auspicioso que el ministro Caputo y el equipo económico deje de tener alergia al Parlamento y que puedan presentarse los funcionarios para que puedan marcar cuál es la hoja de ruta y prioridades para el 2026.
Bueno. ¿Cuál es la hoja de ruta y prioridades para el 2026? Pero que después se pueda discutir en el Congreso, porque no es una gacetilla de prensa. El presupuesto se manda al Congreso para que se discuta, se analice y se vote. Es una ley. Es una ley. Y como tal, vela por su constitucionalidad el Poder Judicial, la propone el Poder Ejecutivo, pero la tiene que aprobar el Congreso. Digo, porque el año pasado la retiraron y no se votó. Se dejó de tratar. Porque dijo José Luis Esper, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que los diputados querían cambiar la ley. Vamos a escuchar a uno de los tantos intendentes bonaerenses de Fuerza Patria que ganó la elección, que ganó por bastante. En este caso, Mario Secco, que fue uno de los primeros en empujar a Axel Kicillof al desdoblamiento y a que tomara cierta independencia. Es uno de los integrantes del Movimiento al Futuro, pero también él está en el Frente Grande, ¿no? Tiene su partido. Mario Secco, intendente de Ensenada, hablando sobre el presidente Javier Milei en Radio Splendid con Antonio Fernández Llorente.
Es una vergüenza este presidente que nosotros tenemos en la Argentina. Un tipo que disfruta mandar a pegarle a los jubilados a la plaza, sacarle los derechos que tienen la gente que tiene enfermedades, discapacidades importantes, como se la ha sacado en Ensenada. Digo, no, yo este tipo no lo puedo ni ver, sinceramente se lo digo, ¿no? Digo, es una porquería, es un mamarracho que tenemos de presidente. Y está equivocado profundamente y va a dañar al pueblo argentino.
Bueno, quedó claro, ¿no? Que Mario Secco no lo quiere al presidente Javier Milei, que no tiene, no solo no tiene sintonía, sino que, bueno, que lo responsabiliza de todos los males. Hay una sola cosa que quizás diría que cambió en las últimas semanas. En las últimas 2-3 semanas no le pegaron a los jubilados. Está el operativo, fuerte operativo de seguridad además, pero no le pegaron a los jubilados. ¿Patricia Bullrich se estará ablandando? ¿O será que es candidata a senadora nacional y quizás tenga alguna advertencia, alguna señal o algún temor? Porque ayer se cumplieron 6 meses, por ejemplo, de aquel disparo de un gendarme que terminó un proyectil impactando en la frente de Pablo Grillo, que le dejó un agujero tremendo, y todavía la pelea. En algún momento nos ilusionamos porque le dieron el alta, fue a rehabilitación. Pablo Grillo es un fotógrafo muy joven, podría ser, no sé, por edad, podría ser mi hijo, tu hermano, tu novio, tu compañero de trabajo, tu amigo, tu compañero de estudio, uno cualquiera de nosotros, que estaba parado en el medio de la calle sacando una foto. Están todas las imágenes. Estaba con la cámara en alto sacándole fotos a distancia a los efectivos, la gendarmería, y hay tantas imágenes de ese momento que se ve el momento en el que sale el disparo, en que le pega. Se ve que no es lo que dijo Patricia Bullrich, que no impactó en el piso o en otro elemento y que de ahí fue a su cabeza. Salió del arma de un gendarme e impactó en la frente de Pablo Grillo. 6 meses peleándola, 6 meses. Es un símbolo. El domingo en la mesa, en la escuela donde tenía que votar, pusieron la imagen de Pablo Grillo en una silueta y diciendo acá tendría que estar votando Pablo Grillo. Sí, muy lindo, todos somos Pablo Grillo, pero ¿sabes qué? Pablo Grillo la está peleando. Por más solidaridad, ayer hubo un acompañamiento, periodistas argentinas, por ejemplo, conozco porque integro el colectivo, fueron a manifestar, pero es un acompañamiento, no hay marcha atrás. Ese es el problema. Cuando algo así grave pasa, no hay marcha atrás. Y uno también piensa, ¿el gobierno es esto? ¿Puede modificar o flexibilizarse un poquito? Porque yo también pensaba, algunos colegas dicen, Milei no escuchó, no va a cambiar el plan económico. Y si cambiara el plan económico no sería Javier Milei. Pero bueno, por ahí uno dice, capaz que puede flexibilizar alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Quizás esto de que no haya violencia, que no haya habido heridos en las últimas marchas sea, no sé. Pero es una cosita. Lilita Carrió, como les decía, ay, que además, entre Lilita Carrió y Ricardo López Murphy se podrían hacer un programa de humor. No sé si en el programa, sí, yo creo que sí, podrían hacer un programa de humor. Lilita Carrió la semana pasada había inventado este supuesto romance con un señor de 95 años, decía que se veían en una esquina, se daban un beso. Gran actriz porque parecía real. Era raro, porque uno dice, ¿cómo va? O sea, tampoco es un novio, si solamente se ven en la esquina, se dan un beso y se vuelven a su casa. Bueno. Y ella dijo irónicamente, una gran mentira oculta una incómoda verdad o algo así, ¿no? Sobre muchas de las cosas que pasan. Bueno, pero ahora habla mucho, está hablando bastante. En A24 habló sobre muchas cosas. Y una de las cosas sobre las que habló fue sobre Cristina Fernández de Kirchner. Escucha.
Yo estoy contenta con el resultado, ¿eh?
¿Está contenta con eso? No, pará. Espera, me va a dar una... O sea, ¿está contenta que el peronismo haya ganado?
No hablen más del kirchnerismo. Se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes. Fue positivo en términos de la renovación del propio peronismo. Es decir, yo ya no tengo como enemiga a Cristina Kirchner. Los intendentes forzaron al gobernador Kicillof, que es un chico educado. Yo estoy en las antípodas de su pensamiento en muchas cosas, pero es un chico educado, normal, que tiene su familia, entra dentro de... Yo tengo a mis íntimas amigas, son peronistas, y yo vengo de una familia radical. Entra dentro del margen de la convivencia histórica de la Argentina.
Interesante, ¿no? ¿Cómo lo ve? Claro, uno eso el otro día en el... Él dijo que no era un búnker electoral, claro, porque búnker es un término bélico, ¿no? Mostraba la imagen a la mujer de Kicillof, a su compañera de vida. Digo, porque viste eso de decir mujer como si fuera de él. Sus hijos, León, que votó encima, se llama León, por primera vez y se emocionó. Digo, podés no, como dice Lilita Carrió, podés no coincidir en nada, pero parece una persona normal. Muy normal no, porque tenés que estar dedicado full a esto y la verdad que mucha gente normal, entre comillas, se dedica a otra cosa, ¿no? A vivir más tranquilamente por ahí, si puede, que es lo que yo siempre digo. ¿Por qué un Mauricio Macri se metió en la política si podría estar paseando por el mundo? Pero bueno, son elecciones de vida y tenés que tener el cuero un poco duro, ¿no? Porque en eso, digo, yo siempre respeto al que se involucra, porque por ahí uno no se involucraría. El que está en campaña ya arrancó en la ciudad de Buenos Aires, es Facundo Manes, que es de Democracia para Siempre, pero va para adelante, creo que se llama. Ya me marean con los con los nombres de las alianzas este año. Pero Facundo Manes es Facundo Manes. Y no acordó con Somos en la provincia de Buenos Aires, se vino a la ciudad. Acá en la ciudad también hubo tole tole y va por su lado. Esto decía en Radio La Red, escúchalo.
Lo que pasó era algo que se palpaba en la calle, en las pymes, en los kioscos, en el campo. La economía real está paralizada, los comerciantes no venden nada, la gente no llega a fin de mes, no llega al 20, te diría. Y el gobierno se enfocó en martingalas financieras, tasas de interés, encajes, y se olvidó de la gente. Y la macro nunca puede divorciarse de la micro, y bueno, el bolsillo de la gente no miente. Y también es un límite que la sociedad le está poniendo a Milei, que no puede gritar, prepotear, insultar.
Al 20, un montón, Manes, tenés amigos que llegan al 20. Ayer una compañera de trabajo me decía, no, le pedí a la dueña del departamento que alquilo si me banca unos días a que cobre, porque viste que muchos tenemos pluriempleo, que me banque unos días para que le pague el alquiler. Le digo, pero si acabamos de cobrar. Sí, no, pero ya pagué otras cosas, me dice, así que tengo que esperar cobrar la plata del otro trabajo y le pago el alquiler. Así vivimos. Los gobernadores, insistía, hoy escuchamos a Zadir, escuchamos a Quintela, Gustavo Valdés decía lo mismo, hay varios gobernadores, Osvaldo Haldo en Tucumán dijo no nos llamen para la foto, Gustavo Sáenz fue mucho peor, dijo que no son leones, son palomas de iglesia que te cagan encima, algo así. Bueno, Maximiliano Pujaro también, entre otras cosas que reclama por obra pública, por la plata para la caja de jubilaciones. Tiene Santa Fe, tiene una demanda en la Corte Suprema y están de audiencia en audiencia. ¿Qué decía? Escuchen hasta el final lo que decía el gobernador de la provincia de Santa Fe.
Hoy por hoy, si no hay una crisis social o si hay paz social en la República Argentina, es porque los gobernadores nos hemos hecho cargo de muchos temas que antes se hacía cargo Nación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el equilibrio fiscal no se puede hacer a costa de los demás, a costa de las deudas que se le hacen a los demás. A mí no me pagan ni siquiera el flujo de la caja, del déficit de la caja de jubilaciones. Ni el kirchnerismo fue tan cruel con la provincia de Santa Fe, ni el kirchnerismo. No pagaban lo que correspondía, pero al menos pagaban una parte.
Ni el kirchnerismo fue tan cruel, ¿no? Bueno, quizás un poco fue lo que se expresó en las elecciones del último domingo. Los gobernadores, que no son peronistas, no felicitaban a Fuerza Patria, no felicitaban a Axel Kicillof, pero lo que sí celebraban era que una provincia hubiera votado con autonomía a favor de la obra pública, del federalismo, de los recursos y demás. En eso todos hicieron causa común, ¿no? Si uno repasa los mensajes en las redes sociales, es lo que se ve. Si uno lee los mensajes, por ejemplo, de Juan Schiaretti, Puyaro en Córdoba, y todos los mensajes casi calcados, los de Provincias Unidas, por ejemplo, acordaron el texto, todos dicen más o menos lo mismo. No son peronistas, no lo aplauden a Axel Kicillof, pero sí les sirve el triunfo del gobernador de la provincia de Buenos Aires o de los intendentes, como dice Lilita Carrió, para pararse con otras espaldas frente a la Casa Rosada. El tema ahora es si acuerdan algunas cosas en conjunto. Recuerden que, por ejemplo, todavía en el Congreso están discutiendo la ley del impuesto a los combustibles para eliminar fideicomisos y distribuir parte de esa plata según los porcentajes de coparticipación, repartirla entre todas las provincias, porque es un impuesto que se cobra en todo el país cada vez que uno carga nafta, sea en una motito, en un camión, en un tractor o en tu vehículo. Y la pregunta entonces es, ¿se sientan todos juntos o el gobierno empieza ahora uno a uno a desarmar? Porque con que acuerde con algunos pocos gobernadores, al presidente, por lo menos por ahora, le alcanza. Ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Bueno, y en línea, una entrevista, la verdad que me entusiasma mucho porque me parece uno de los intendentes. No sé si ya uno va a decir tan joven. Pero porque ya tiene muchos años en la gestión y en la política. Pero sí, como decía recién Lilita Carrió en uno de los audios que escuchábamos, y no sé si él estará de acuerdo, que esta elección fue de los intendentes. En línea está Leonardini, de Malvinas Argentinas. Buenas tardes, Analía Argento te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Analía, ¿cómo estás? Bien. Y te agrego algo más. No tan joven en la política por la gestión y en la edad también, pero bueno, no, pues ya pero tengo 45, así que
claro,
no
soy tan joven. Te tuteo porque te saco 10 años.
No, bueno, gracias. No, mil gracias. Bueno, yo no tengo problema en tutear, ¿eh? O sea, a mí me parece perfecto y no lo veo como una falta de respeto. Así que
claro, porque no sos hijo de mi mamá, que era maestra, directora de escuela, y me hacía, bueno, en aquella época era una señal de respeto, así como antes.
Totalmente.
También.
¿Mi mamá? Sí. Mi mamá, mi abuelo, lo trataba de usted y de don.
Claro.
O sea, nada, y siempre. Y yo una vez le pregunté por qué pasaba eso, y me dice, no, porque mi papá dice el respeto que uno le tiene que tener. Claro. No, y bueno, son costumbres, ¿no?
Y ahora los pibes nos discuten todo, pero bueno, está bien.
Las cosas que me dice mi hija y tiene 9 años, pero bueno.
Ah, claro. Viste que ahora te dicen la adolescencia de los 3 años, de los 9, de los 15, de los 22, o sea, totalmente. Al final. Claro, claro. Y ya sabe que papá hace política y que gana elecciones.
Sabe que papá viene a trabajar al municipio, se entiende qué cosas tiene que hacer, entiende que hay elecciones y obviamente lo ve como un, tal vez como un partido de algún deporte, ¿no? Que uno gana y claro, otro pierde. Capaz claro, no entiende la magnitud, bueno, de las cosas que obviamente se discuten. Pero bueno, mientras que sea, siga inocente y así contenta, uno está tranquilo y eso es lo más importante, ¿no?
Y ahora, en términos políticos, ¿quién ganó y quién perdió? Porque algunos dicen, no, la elección en realidad no es que la ganó el peronismo, la perdió Milei.
A ver, eso es de acuerdo a la mirada, ¿no? Es una verdad parcial o imparcial, ¿sí? Una mirada imparcial, pero la verdad que es un combo de todo un poco. Creo que hasta antes del caso Españolo, audios, la hermana del presidente, el tema del 3% era una cosa, luego de eso como que el clima empezó a cambiar, ¿no? Y creo que, bueno, la elección de los intendentes e intendentas fue muy importante, sí, el territorio fue muy importante, las gestiones locales fue muy importante, creo que la gente revalorizó eso, sumado a que en muchos casos, si no estaban convencidos tal vez de votar a Fuerza Patria, encontró en Fuerza Patria el canal para ponerle un freno a estas cosas que fueron pasando, sumado a diferentes políticas que tienen que ver con vulnerar derechos y bienestar de los ciudadanos de a pie, ¿no? Bueno, ayer, de hecho, han vetado lo de las universidades, o sea que no creo que es una pena que no han entendido el mensaje de la gente en las urnas el día domingo, pero creo que fue de todo un poco, ¿no? Y hay que hacer una descripción, porque sería, la verdad que es muy fácil de decir que es error de uno o solamente virtud del otro, ¿no?
Ahora, ¿te sorprendió el resultado de la primera? Gabriel Catopodis decía el otro día que había empezado peleándola muy de abajo.
Sí.
¿Sí? ¿Te sorprendió? Tanta.
Sí, totalmente. Sí, yo creía que podíamos hacer una buena elección, no por Cato, que era nuestro candidato, porque yo siempre dije que era un buen candidato. El tema era que la sección, la composición de nuestra sección, al tener muchos municipios que no son del peronismo, que tienen buenos intendentes o intendentas, y con una composición social, tal vez en algunos casos con un poder adquisitivo más alto, de otro pensamiento, de otra extracción política ideológica, que está bien, ¿sí? Pero bueno, que no es favorable, hacía que sea mucho más compleja de encarar esa elección. Bueno, y obviamente, y que habían obtenido en el 2023 resultados muy buenos para La Libertad Avanza. Entonces, bueno, la verdad que se complicaba, ¿no?, de arranque. Bueno, con mucho esfuerzo, creo que todos, sí, desde Gabriel para abajo, todos fuimos poniendo ese granito de arena en la calle, con la propuesta, como siempre, con las gestiones, estando cerca de la gente. Y bueno, sumado a todo lo demás que te describí hace un ratito, sí, errores tal vez no forzados del gobierno o internas mismas que salieron a relucirse públicamente, bueno, hizo que tal vez la gente se volcara en su gran mayoría con un resultado que la verdad que a mí me sorprendió gratamente, ¿no?
Claro, porque en la primera sección la diferencia son más o menos 10 puntos. Ahora, por ejemplo, en Malvinas Argentinas son 40 puntos de diferencia.
45.
45.
45, sí.
Ah, más de 45. Ah, anoté el resultado parcial. 45.
Sí, 45 puntos de diferencia. Y algunos, el otro día yo vi una nota en un medio nacional y yo la verdad que fui con la mejor intención. Bueno, la verdad que me preguntaron algo, contesté de una manera, sí, que para mí era más que obvio. Y bueno, y muchos se escandalizaron por mi contestación. Y la verdad que uno se escandaliza por otras cosas, ¿no? O sea, se escandaliza por que tal vez a mí me votó el 68% de la gente, ¿no? A mí y a mi equipo, pues no es a mí solo, acá en Malvinas, Argentina. Pero algunos dirán, bueno, fue casualidad por la coyuntura, por todo lo que te describí antes. No, o sea, es que en mis números finales, sí, que nosotros tenemos nuestro conteo, ahora se va a conocer el resultado definitivo, a mí me da 68,22% de los votos, ¿sí? Y, sí. Y trazás la elección, que está colgado en la Junta Electoral, el resultado final del 2019, ¿sí? En el 2019, en Malvinas Argentinas sacamos 68,23, ¿sí? Una centésima de diferencia con la elección del 2019, después de 6 años, ¿no? Bueno, creo que más allá de que algo puede haber de coyuntura y demás, nosotros somos una gestión que trabaja todos los días para seguir transformando Malvinas. Yo ayer estaba en la calle, hoy tengo una inauguración de obra, el lunes mismo estaba recorriendo una obra en otro barrio que estamos haciendo ahí en Granbur. Nada, no especulamos con una elección para seguir adelante, tratando de cambiar, ¿sí?, esas cosas que todavía nos faltan mejorar de todo lo que nos dejaron de hace mucho tiempo, ¿no? Pero después se entra en estas cosas, ¿no? En sacar un título, en lo fácil o simple de decir, bueno, pero el peronismo gobierna hace 40 años, poner, o que Malvinas digan, el peronismo gobierna hace 30 años en Malvinas, pues Malvinas este año cumple 30 años desde su creación. Sí, está bien, pero yo no soy intendente hace 30 años, o hace 40 años, o 50, no sé, hace 40 recién tenía 5 años, o hace 50 ni siquiera estaban los planes de mi papá y mi mamá. Entonces, es muy simple a veces resumirlo a eso. Somos personas diferentes, nosotros somos peronistas, sí, pero tal vez de otra generación, en donde tal vez es la simpleza, es más la cercanía. Tal vez se achicó ese concepto tal vez del intendente que antes no se lo podía ver o no se lo podía tocar. Bueno, y no lo digo por mí solo, lo digo por mis compañeros y mis compañeras que son de la misma manera, ¿no? Más o menos, pero siempre están, recorren, la gente lo puede ver, le puede consultar, lo puede criticar, le puede hacer una sugerencia. Y esas cosas creo que han mejorado la política y sobre todo en el conurbano, ¿no?
Claro. A ver, yo voy a aclarar por si alguien se lo perdió. El otro día en una entrevista le preguntaron o te preguntaron por las candidaturas testimoniales, ¿no? El Frente Fuerza Patria llevó 17 intendentes de candidatos. Somos llevó 4, por ejemplo, el de Junín. Uh-huh. La Libertad Avanza 2. Diego Valenzuela perdió su sección. Guillermo Montenegro ganó su sección. Entonces digo, la gente vio candidaturas, a veces te vota a favor, a veces en contra.
Totalmente.
Hubo una época en que se votó, cuando Scioli fue candidato testimonial, perdió.
No, pero vamos a hacerlo, es cierto eso, Néstor era candidato también, estaba Sergio Massa en esa lista también, y se perdió con De Narváez. Pero más allá de eso, tomemos el ejemplo ahí del estudio, ¿no? Para aclarar que... Y bueno, está Manuel del otro lado, que es Manuel Pasaglia, que tienen una gran gestión, ¿sí?, en su distrito, en San Nicolás, pero bueno, nunca le preguntó tampoco hace cuánto gobiernan el municipio o que tal vez son está él, el hermano, estaba antes su papá, Ismael, que fue un gran, excelente intendente. Pero, o sea, cuando es de nuestro lado... Siempre está mal algo. Cuando es de otro espacio, puede estar bien o está bien. Yo no estoy criticando, haciendo un juicio de valor, porque me parecen, la verdad que tengo una gran relación con ellos, más allá de nunca haber compartido el mismo espacio, cuando fui ministro en la provincia, cuando ellos estuvieron en la provincia en la gestión de Vidal, siempre tuvimos buena relación, diálogo cordial. Sería injusto de mi parte hablar mal. La verdad que no lo siento así, no soy así. Pero después algunos es como que a veces preguntan tendenciosamente y quieren hacernos quedar como los malos de la película. Si ganamos por mucho, somos los balones del conurbano. Si no solucionamos algo, somos lo nocivo de la política. Y bueno, y yo creo que hay que ponerle otra mejilla y seguir trabajando, porque también con ese comentario, ¿sí? Es como que piensan que, no sé, el 68% del electorado malvinense no entendió la consigna que nosotros le planteamos en campaña, que yo me ponía al frente para defender la gestión de todos los atropellos que tal vez el gobierno nacional quiere recortar, ¿no? Yo, si coincido en algo con el gobierno nacional, es que el Estado tiene que ser, ¿sí?, más chico, eficiente, bien administrado, pero con la gente adentro. ¿sí? O sea, pensando en políticas públicas para los ciudadanos. No que la motosierra sea en contra de la mayoría, porque no es viable así. Eso, la verdad, que habla de la poca empatía que uno puede tener por su vecina y por su vecino. Y bueno, creo que son miradas diferentes, ¿no? En donde tal vez el camino que elige la nación es otro, muy diferente al que elegimos nosotros, los que estamos más en el llano, ¿no?
Para cerrar con este tema de las testimoniales, a mí lo que me parece que en esta elección cambió es que en realidad estaba blanqueado. Porque todos dijeron, me juego el pellejo, porque de última también te estaba jugando, porque si los malvinenses, les decimos a
malvinenses,
como los malvinenses, si los malvinenses te dan la espalda, es un problema político.
Totalmente, y aparte otra cosa, o sea, yo, es más, si hubiera otra elección, no digo porcentaje ni nada, pero si hubiera otra elección y le preguntás a ese 68,22, ¿sí? Que si en realidad quieren que Leonardini asuma como concejal y no sea más intendente, y todos te van a decir que no. O sea, porque en realidad me recuerdo cuando me tocó ser ministro, ir a trabajar con Axel al gabinete de ministro de infraestructura, mucha gente sabe lo que me decía en la calle al principio, después se acostumbró. Yo estuve muy presente con Noelia, con Noé Correa, que fue nuestra intendente interina, sí, y es mi secretaria de general del municipio. Me decían, yo te voté a vos para que seas intendente, no para que te vayas. Yo te voté a vos para que estés acá en Malvinas. Uh-huh. Bueno, y el encabezar la lista de concejales es estar en tu lugar. O sea, yo ayer, y te digo, lunes, martes, miércoles y hoy jueves, ¿sí? Y así para adelante, la gente me va a seguir viendo en la calle. Yo digo, de todas las listas que hubo acá en Malvinas, yo creo que a ninguno los van a ver en la calle. Ya pasó la elección, y como yo le dije antes a la gente todo el año pasado, que también estuve recorriendo, recuerden que el año que viene, cuando haya elecciones, va a haber 20 candidatos que van a salir a prometer 20.000 cosas, y cuando termine la elección no van a estar más. Nosotros siempre estamos. Y bueno, y no me equivoqué en eso, porque uno ya conoce, ¿no? Pero bueno, termina funcionando así.
Y ahora para el 26 de octubre, ¿cómo se sigue? Porque ahí está la especulación de, pero los intendentes no están en las listas, entonces no le van a poner la misma energía a la elección, o es otro partido, o Milei ahora va a decir, ven que ganaron, como decís vos, los varones, lo que sea, y, o la gente se va a asustar, o el riesgo Cuca y todo eso. De acá, un amigo mío ayer me decía, no, el peronismo no tiene que hacer nada y se tiene que no hay que meter la pata y que Javier Milei cometa errores. ¿Cómo se sigue?
Que el presidente diga lo que quiera, o sea, está en todo su derecho, y que siga llevando adelante la política pública que él considera que es mejor para el país. Bueno, la gente después hablará en la urna nuevamente, entendiendo, bueno, estas cuestiones, ¿no? Yo no creo que sea el camino vetar nada, el tema de las universidades, vetar absolutamente todo. Creo que el mensaje de la urna fue que hagan política, pero política en el buen sentido, que tengan que hablar con los gobernadores, que tengan que hablar con los legisladores, entendiendo que cuando estás en minoría en las cámaras tenés que sentarte a dialogar, ¿sí? Para poder llegar a un punto de concordancia. Y bueno, y sobre todo tomando el punto anterior que yo te decía, que muchas veces... Yo entiendo que a veces el déficit fiscal no es bueno, pero en algunas cuestiones hay que tomar decisiones políticas en donde tenés que poner en valor, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, que muchas veces considera que hay cuestiones que hay que mejorar sobre la economía, sobre la educación, sobre la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente acá se concentran solamente en los números duros de la macroeconomía y esperan que mágicamente eso derrame en la micro, que es la vida cotidiana de la gente que se levanta todos los días para ir a trabajar, que le pone un esfuerzo enorme para llevar adelante su labor pensando en sus hijos, que puedan ir a la universidad o que puedan ir a un terciario, que sean personas de bien, que tengan la accesibilidad del pavimento, la obra hidráulica para poder cumplir con sus tareas cotidianas. Bueno, pero para eso tiene que haber obra pública. Que puedan ir a la universidad, sí, pero la universidad tiene que tener presupuesto para pagar los docentes. Obviamente pueda acceder a la salud, sí, pero hay que poner más recursos. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con lo micro del diario, que tal vez obviamente no lo ve como presidente de la nación, pero bueno, tiene un equipo de trabajo que sí tendría que ponerle ojo y foco en esas cuestiones. Y nosotros creo que tenemos que seguir planteando a la gente que Jorge Tayana a la cabeza, ¿sí? Y la lista de Fuerza Patria en la boleta única, explicarles cómo votar, ¿sí? Porque para muchos es una modalidad diferente, y que pongan, ¿sí?, esa crucecita en el lugar de Fuerza Patria, en la fotito de Jorge Tayana, porque ninguno de sus legisladores, de los que le integran la boleta, ¿sí?, en la diversidad que tiene la composición de la lista, va a votar en contra, ¿sí?, de los intereses de la gente, ¿no? Ellos van a ser diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y que se queden tranquilos que ninguno va a votar en contra de los bonaerenses y de ningún argentino y argentina, ¿no?
Claro. Leonardini, intendente de Malvinas Argentinas, está charlando con nosotros. La última pregunta, porque justo habla de obra pública, sí. y es una de las cosas que subrayaban despectivamente sobre la provincia. ¿Le dolía cuando decían los bonaerenses prefieren
cagar en un mate?
Sí.
Sí, mucho, mucho, porque es despectivo, nos pone a todos en el mismo lugar, y yo que recorro todo el tiempo Malvinas y he tenido la posibilidad de recorrer un montón de distritos de la provincia de Buenos Aires, tal vez haya un barrio humilde, ¿sí?, que algunos le dicen villa, otro asentamiento, como lo quieran llamar. No lo digo mal, o sea, y lo que le quieran poner está bien, ¿sí? No estoy haciendo una cuestión sobre lo que le quieras decir al barrio, sí. ¿Sí? Pero en el barrio, ¿sí?, hay personas, hay seres humanos, hay un montón de gente buena que si no tiene trabajo en blanco, hace una changa, que si no se la busca, se la rebusca de alguna manera, para tal vez tener un emprendimiento gastronómico, o salir a vender, o plantear algo, porque quiere mejorar, quiere progresar. No vive ahí porque eligió, porque es vago, porque no. Elige porque le tocó, no tuvo otra posibilidad, que hay que entender eso. Y en realidad hay gente muy solidaria, ¿no? Y eso se vio mucho en la pandemia, tal vez. No tenían demasiado y trataban de ayudar al vecino, a la vecina, con la comida, a repartir el alcohol en gel cuando estaba muy caro y no se podía comprar. Bueno, que había mucha demanda y poca oferta, el mercado, ¿sí? Y la verdad que era muy difícil. Bueno, nosotros en ese momento, desde nuestro laboratorio municipal donde está la planta de biodiesel, empezamos a fabricar alcohol en gel y lo repartíamos, y nos ayudaban los mismos vecinos de los barrios de Malvinas, ¿no? O sea, que era gente muy humilde. Entonces, cuando dicen eso, es hiriente. A ver, mi abuelo trabajaba en el puerto, ¿sí? Cargaba bolsa, era guinchero. No por eso, porque era humilde, era un mal tipo. Era una persona tal vez que no tuvo la posibilidad de estudiar, que no tuvo la posibilidad de ser un profesional, pero era una excelente persona que terminó su vida siendo portero en un edificio en Capital Federal, hasta que lamentablemente, bueno, falleció, ¿no?, por la ley de la vida. Hay un montón de historias así que la gente tiene que entender, y no podemos recaer en una frase hiriente que nos termine dividiendo como sociedad. Yo lamento profundamente al que lo dijo, y no tengo ni bronca ni rencor. Lo que trataría de hacerle llegar, ¿sí?, que no tiene que tener otra mirada, ¿sí?, pero creo que se cambia mediante el diálogo. Y si no hay manera, ¿sí?, bueno, como te digo, ponerle otra mejilla y tratar de buscar empatizar con el otro que tal vez lo puede ver de otra manera, porque a la gente, si le hablas, a muchos, no te digo a todos, pero a muchos lo podés hacer entender, Y creo que construir la sociedad que queremos, ¿no? La Argentina que soñamos, que es la Argentina de todos, ¿no? De la mayoría.
Leonardini, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
Por favor, a ustedes.
Gracias.
Mil gracias. Adiós.
Gracias. Chau, chau.
La tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar Bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura, Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
El INDEC dio a conocer un alza de 1.9 igual al mes de julio. El gobierno lo celebró fuerte argumentando que de nuevo estuvo por debajo de 2 puntos. Se espera que en agosto esté por encima de ese número.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Bueno, nos despedimos de este Bien Argento. Gran entrevista con Leonardo Nardini. Interesante escuchar las voces y tratar de encontrar un camino de conversación. Lo más interesante que me pareció... porque hay cosas que son previsibles, pero cuando habla de otros intendentes que no son de su espacio y lo hace con respeto, eso a mí me parece que en la Argentina de hoy es un bien que hay que cuidar. Y lo digo, a ver, es la primera vez que lo entrevisto a Nardini, me parece que es algo que tenemos que recuperar, la posibilidad de diálogo y de respeto incluso al que piensa distinto. A ver si así entre todos podemos hacer una Argentina mejor. Porque esto es Bien Argento y queremos el bien para nuestra patria. Nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.
En El Ciudad presentamos Los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene el carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U.C.U.I.T. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad, Tigre Municipio.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.